Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Y hay gente que nunca se decide porque nunca le quiere quitar tiempo a nada. No quiere levantarse temprano para orar. No quiere darse tiempo de visitar el Santísimo. No tiene tiempo para venir a confesarse. No ha encontrado gusto por la Sagrada Eucaristía.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Jesús habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los fariseos diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebra las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisarle a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo, envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: Mi banquete está preparado. Ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los mataron y los maltrataron. Al enterarse el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias, átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. A lo largo de estos dos días hemos estado dando una buena noticia, un evangelio. Hemos hablado de un Dios lleno de amor, un Dios de misericordia, que ha previsto para nosotros los humanos que nuestra debilidad y fragilidad, Él ha previsto para nosotros gracias especiales para que podamos vivir continuamente con paz y con alegría. Esta es la buena noticia que he traído para ustedes, que el hombre no tiene que pasar una enfermedad dolorosa, triste y amargada, sino que en medio de su dolor, en medio de la fragilidad, en medio de todo lo que implica entrar en este proceso, que muchas veces es de muerte, Dios ha previsto que se pueda vivir con paz y con serenidad. Esta es la buena noticia que hoy también Isaías daba a la gente de su tiempo. Están invitados a un banquete. Esta imagen la recrea hoy Jesús en el Evangelio que hemos escuchado. Hay una invitación para todos ustedes. Una invitación a asumir a Cristo. Asumir esta invitación implica empezar, como lo hemos dicho, una vida de cercanía con Él. Implica dejar de lado nuestros criterios y nuestros pensamientos, dejar de lado todo aquello que esté impidiendo en un momento dado que nosotros podamos tener una relación firme, fuerte, seria con Dios nuestro Señor. Es una invitación que se ha hecho a lo largo de estos días. Es la invitación al banquete, es la invitación a la fiesta. Es la invitación que la iglesia hace para que la gente venga a la Eucaristía. Es la invitación que hace el evangelizador para que la gente se acerque al Señor. Es la buena noticia. Dios tiene para ti un premio, un regalo. Dios tiene para ti los elementos para que tú puedas vivir una vida con paz, con alegría, con serenidad. ¿Quiénes atienden? ¿Quiénes asisten? Hay gente, como lo hemos escuchado, que pone excusas. Me voy a un campo. Es que tengo otras cosas que hacer. Otros ni siquiera les interesan. Hacen mofa y burla del anuncio. Finalmente, ¿quiénes son los beneficiados? Pues los que atienden. Yo puedo a lo largo de estos días, como lo he venido diciendo a lo largo de, especialmente de hoy, podemos nosotros pues tomar esta invitación del Señor y decir, qué bonito habló el Padre, qué fantástico este anuncio, pero no ir a la fiesta, porque tengo otros compromisos, porque se me hace pesado. Bueno, pues eso ya es voluntad y decisión de cada uno de nosotros. Cada uno tendrá que decidir en un momento determinado si quiere empezar o no una vida espiritual seria. ¿Que es difícil? Sí, sí lo es. Porque requiere quizás levantarse más temprano para empezar a tener una vida de oración. En el mundo complejo en el que vivimos, pues es difícil encontrar tiempo a mitad del día para poder tener un espacio de serenidad en donde podamos entrar en comunión con Dios. Es difícil, sí. Hay otros compromisos, sí. Tengo que ir a cuidar un campo. Tengo otras cosas que hacer. Siempre hay algo que hacer en la vida. Por eso, como he dicho muchas veces, el espacio de oración no existe. Hay que fabricarlo, hay que hacerlo. Ayer me mandaron por el WhatsApp una imagen con el Papa Juan Pablo, con una frase que yo he dicho mucho tiempo, que tomé de una reflexión que apareció hace muchos años en un Selecciones, en esta revista americana, Selecciones del Reader's Digest, de un cuento que apareció ahí de por qué la gente no ora. El final de este cuento, el final de esta historia, es que la gente no ora porque no tenga tiempo, sino porque no tiene amor. Si no amamos a Dios, pues no querremos estar con Él. Cuando yo veo a las parejas, que incluso pues yo viví esta experiencia de cerca antes de entrar al seminario, pues cuando uno tiene interés por una chica, pues no es que haya tiempo, sino que uno lo inventa, siempre se da la oportunidad de ir a verla, de saludarla, de estar con ella al teléfono, busca la forma de ir a visitarla, busca la forma de que esta visita se alargue lo más posible. Qué triste que nosotros, que decimos amar a Dios, pues no tengamos tiempo para Él. Qué triste que no nos demos el tiempo para ir a visitarlo al sagrario, que no tengamos tiempo porque tenemos muchas cosas que hacer, siempre las hemos tenido, y sin embargo, siempre les he dicho, para lo que amamos, siempre vamos encontrando la forma de darnos este tiempo. ¿Es difícil? Sí, sí, es difícil. Sin embargo, como les he comentado, va a depender de este momento lo que pase en el momento de la crisis. El Señor me invita hoy a alimentarme. El Señor me invita a la fiesta. Me da una buena noticia. Hermano, no tienes por qué pasar con tristeza y soledad tu enfermedad. No tienes por qué deprimirte cuando tienes que vivir una situación desesperante para el mundo. No tienes por qué vivirla así. Yo he previsto para ti todos los elementos para que tu momento de crisis, tu momento de enfermedad, lo puedas pasar con paz y serenidad. No tienes por qué vivirla así. Esa es la buena noticia. Pero esta buena noticia, pues es una invitación a entrar en amistad, en comunión con Él. Porque el remedio no es otro, sino Él mismo. El remedio no es algo que puedes ir a comprar en una farmacia, en una botica. El remedio se llama Dios mismo. De manera que la invitación es aceptar a Jesús a tu vida. Esa es la buena noticia. La buena noticia es, hermanos, nos espera un banquete maravilloso, fabuloso, increíble. Me gusta mucho cómo lo presenta Isaías. Esa esperanza que tenían los deportados de regresar a Israel, de volver a vivir la paz, la alegría, la felicidad, de volver a sentirse nuevamente en casa. E Isaías le dice, Dios está preparando todo esto para ustedes, alégrense, regocíjense. Dios ha preparado para ustedes este banquete, en donde se van a quitar no solamente de todos estos pesares, sino que se van a abrir sus ojos a una visión nueva de la vida. Y esto es precisamente, hermanos, lo que sucede en el corazón de una persona que decide llevar una relación seria, fuerte, personal con Dios nuestro Señor. Es triste ver cómo nuestra iglesia se conforma simplemente con una relación superficial con Cristo. Una relación que tiene que ver con pláticas o que tiene que ver con celebraciones eucarísticas, pero que no se deciden a profundizar en esta relación. La promesa siempre estará ahí hasta el último momento. Es la promesa de vivir eternamente con Él. Pero bueno, esta se realizará después de la muerte. Pero el Señor no solamente vino a darnos una buena noticia para la vida eterna. Qué triste hubiera sido si se hubiera quedado solamente en la noticia de que, hermanos, Dios ha liberado a su pueblo y cuando te mueras te vas a ir al cielo. Oye, ¿y mientras vivo? No, mientras vivo, pues arréglatelas como puedas. Oye, pero esto es un valle de dolor. La gente se enferma. La gente pasa crisis económicas. ¿Qué voy a hacer? No, ese es tu problema. Yo vine, pero nada más vine para liberarlos del castigo eterno, que se abrieran las puertas del cielo y pues allá los espero al final. No. Hemos hablado de un Dios de misericordia que te quiere más que nada, para quien eres precioso. Lo recordábamos esta mañana. Jeremías dice, eres hermoso a mis ojos, te amo. Y ese amor se expresa. Decir que amamos a alguien y no hacer nada por él, eso es puro mentidero. Te quiero mucho, mi vida, pero no me pagas ni unos taquitos, no me pagas una cena, un lomito, ¿no? Te quiero mucho. No, el amor, tenemos un dicho que dice, obras son amores y no buenas razones. Dios no vino a decirnos, te amo. ¿Cómo te amo? Eres hermoso a mis ojos. No. Envió a su Hijo. Y Jesús envió al Espíritu Santo. Una cadena, ¿verdad? El Padre envía al Hijo para liberarnos, para abrir el camino, para que podamos transitar libremente hacia la casa del Padre. Pero, dijo, estos amigos necesitan algo más. Y entonces, como lo escuchamos en el texto de Juan 14, voy a enviar al Espíritu Consolador. Y ese Espíritu Consolador los va a ayudar en el momento de la crisis. Porque son los momentos difíciles. ¿Quién necesita que lo ayude en un parque de diversiones? Pues nadie. Cuando estás en un banquete, pues nadie. Te la estás pasando a todo dar, estás pues muy bien. Cuando estás sano, pues a todo dar. Cuando tienes dinero, pues a todo dar. ¿Cuál es el problema? No, el asunto es que tarde o temprano no vas a tener dinero. O tarde o temprano vas a pasar por una enfermedad difícil. O tarde o temprano vas a tener problema grave con uno de tus hijos, con una de tus hijas. ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿Tú? Nada. Pero Dios, que envió al Consolador, Dios que ha enviado esta fuerza en nuestro corazón, Él va a hacer que ese momento lo puedas vivir con paz y con serenidad. Lo puedas vivir con alegría. Lo puedas vivir en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no empieza cuando te mueres, sino cuando empiezas una relación profunda, seria, íntima con Dios. ¿Cuándo empezó la felicidad? Déjenme hablar a los matrimonios, y si alguien tiene una experiencia diferente, no me lo diga. ¿Cuándo empezó tu felicidad con tu esposo, con tu esposa? ¿El día que te casaste o el día que empezaste a entablar una relación y dijiste, esta chancluda, esta es la buena? Y a partir de ese momento, díganme si no es cierto, ya no tuviste ojos para nadie más. Y cada vez que la veías o lo veías, saltaba y palpitaba tu corazón, te emocionabas. Y tu corazón se llenaba de alegría y todo, inclusive lo que no estaba tan bien, ahora se veía hermoso. Y le sonreías hasta a los perros y a los gatos y a la señora odiosa de la esquina. ¡Hola, señora! ¿Cómo está? Este está loco. No, está enamorado. Que es más o menos lo mismo, ¿verdad? Tu relación de felicidad con tu esposa no empezó el día que te casaste allá en el altar. Empezó en el día que tú iniciaste una relación seria con esta persona. Lo mismo pasa con el Señor. Nuestra vida del reino no empieza el día que te mueres, como sería el día en que te casas. A partir de ese día, si tú has hecho un buen noviazgo, si estás profundamente enamorado de este hombre o de esta mujer, hermano, el resto de tus días serán maravillosos. Y efectivamente, el momento más dichoso de toda tu existencia será el momento de tu matrimonio, porque en ese día entraste en una comunión plena, perfecta, total, definitiva, para toda la vida con aquel ser que amas tantísimo, que es tu esposo o tu esposa. Así será la muerte. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, nos hablan de este desposorio místico, de este final de una relación de amor entre nosotros y Dios, que culmina con una unión perenne, perfecta, esponsal, maravillosa. A partir de ese momento se empiezan a vivir gracias espectaculares, maravillosas. El cielo se hace ya una realidad tangible. ¿Pero allí empieza? No. El cielo empieza el día en que tú te decides a iniciar una relación profunda, amorosa con Dios. El día que dejas un poquito a los amigos, como lo hiciste con la chica o con el chico. El día que dijiste, pues sí, hoy hay un partido de fútbol, pero no, prefiero ir a verla a ella. ¿O no fue así? Hoy se van a juntar todas mis amigas que tengo años de no verlas. No nos vemos desde la secundaria, o qué sé yo, pero hoy se van a juntar. Pero hoy tenía, o tengo, un baile con mi amor. Se me hace que no voy a ir a ver a mis amigas. Empezamos a escoger, ¿no es cierto? ¿O es que porque iniciaste una relación con tus amigas ya no, con tus amigos ya no hay fútbol? ¿O porque iniciaste una relación con esta muchacha ya se acabaron tus demás amigos y tus demás compromisos? ¿Porque iniciaste una relación con este chico, con esta chica ya no hay que estudiar, o ya no hay que ir al trabajo, o ya no tengo que cumplir con mi familia? A mí me da la impresión, y así lo viví, que nada cambió. Yo tenía que ir a mi trabajo, tenía que cumplir con él, Y tenía mi apostolado, no cambió, tenía que ir también con él. Y tenía que cumplir también con mis papás. Y tenía invitaciones de mis amigos. Pero había aparecido en mi universo una persona que empezaba a ser más importante que todo lo demás. Y entonces, pues empecé a quitarles tiempo a las cosas que antes le daba. Y entonces, si antes me tenía que quedar a trabajar una hora más, pues me quedaba media y aprovechaba media hora. Si antes me quería meter en muchos apostolados, pues no, porque ahora tengo mi apostolado, pero tengo que ir a verla. Si antes tenía que, todo siguió igual. Le empecé a quitar tiempo a las otras cosas y a dárselas a aquello que era importante para mí. Y así la relación creció, creció, creció. Fui encontrando una felicidad que no conocía con esta mujer o con este hombre. Y dije, quiero pasar mi vida eternamente con él o con ella. Y entonces me casé. Y cuando me casé, y llegamos a esta relación ahora ya sólida, profunda, dije, esto es lo que siempre había soñado. Esta, al menos, es la teoría. Esto es lo que ordinariamente ocurre en una relación entre un hombre y una mujer. Lo mismo pasa con Dios. Padre, es que no tengo tiempo para orar. Pues sí, hay que quitárselo a algo. Porque no hay gente que no tenga un momento en que no hace nada. Porque aún eso que dice, no estoy haciendo nada, algo está haciendo, estoy matando el tiempo. Bueno, deja de matar el tiempo y ponte a orar. Ahí empieza la relación. Esa relación, en la medida que crece y se desarrolla, va creando en nosotros esta fuerza interna que es la que nos va a ayudar en el momento de la crisis. La buena noticia, hermanos, vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Oigan, ¿qué notición no les parece? He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanos, los invito a un gran banquete. Va a haber de todo. Está fantástico, fabuloso. El que me ha mandado ha matado sus corderos y sus toros cebados. Y va a ser un fiestón en grande. Híjole, pero tengo que ir al campo, chiva. Bueno, me está esperando no sé quién. Híjole. ¿No es exactamente lo que hacemos? Así dejamos al Señor. Y no hablo solamente de la Eucaristía. Estoy hablando, hermanos, de algo que verdaderamente tiene un impacto serio, profundo en mi vida. De algo que, como les decía hace rato, vamos a vivir todos. A lo mejor algunos de ustedes lo van a vivir. Se me han acercado personas ahorita. Padre, es que yo tengo un hermano, yo tengo una hermana, yo tengo un padre, yo tengo un hijo. Están enfermos, yo mismo. Pues sí, es algo que todos vamos a vivir. No vine hoy para decirles, yo tengo el don de sanidad y todo aquel que quiera, pues va a ser sanado porque el Señor quiere que estemos sanos. No, el Señor quiere que seamos felices. La salud o no la salud, Él no la da y Él no la quita. El cuerpo por sí mismo debe de estar sano, en condiciones favorables. Pero si te desvelas, si tomas, si te drogas, si tienes una vida promiscua, pues hermano, el pecado te va a llevar a que se enferme tu cuerpo. Y entonces vas a perder la salud. Esas pérdidas de salud, hablábamos, se pierden por causa del pecado. Padre, pero yo no hago nada de eso. No fumo, no tomo, no me desvelo, no hago ningún desorden de esos y tengo un cáncer. Pues sí, el cuerpo se enferma. Si no es de cáncer, es de otra cosa. Padre, yo no estoy en nada de esto, pero estoy en una situación financiera bien terrible. Se cayó la bolsa. Y no la bolsa de Nueva York, se me cayó la bolsa cuando cruzaba el río y ahí perdí todo mi dinero. Pues estás en un problema y en una crisis. Bueno, Dios te dice, hermano, no te preocupes, te voy a recuperar la bolsa. No dice eso. En ninguna parte dice que Él va a recuperar tu bolsa. Tengo un cáncer. No te preocupes, yo te voy a sanar. Yo no he encontrado un solo texto que diga eso. ¿Que sanó a todos los que se le presentaron? Sí. ¿Sanó a todos los de Israel? No. ¿Y esa gente que sanó todavía llega hasta nuestros días? O sea, ¿ya no se murió nunca? No. Esa gente que sanó ya se murió. Imagínense que a lo mejor se murieron de una enfermedad peor que la que tenían, más dolorosa, y dicen, chihuahua, me hubiera muerto antes. ¿Para qué le pedí que me sanara? Me estaba muriendo de una enfermedad que no me producía mucho dolor y ahora me estoy muriendo de cáncer en los huesos, que dicen que es dolorosísima. Si me hubiera muerto antes, pues ya estaría todo dar con Dios, pero ¿cómo se me ocurrió irle a decir al Señor, sáname? Y con tan mala suerte que me sanó. Puede ser, ¿no? Porque esa gente ya se murió. De algo se murió. Y no puedo yo ir a decirle al Señor, Señor, tengo cáncer, sáname. Muy bien, aquí viene el Padre Caro, el Padre Juan de las Tunas, y que tiene el don de sanación. Señor, sana a este hermano, que se le quite su cáncer. Ah, se le quitó el cáncer, muy bien. Pasan los años, le da tuberculosis. Padre, Padre Caro, Padre Fulano, ahora tengo tuberculosis. Bueno, pues, sana de la tuberculosis. Y sana, ¿verdad? Y otra vez pasa el tiempo. ¿Dónde está el Padre Caro? Ya se murió. Oye, ¿y ahora quién me va a sanar? No, pues ahora está otro padre por aquí que nos va a sanar. ¿Dónde está? Para que también me sane. Y entonces el padre Pancho López le pone las manos y también lo sana. Y ya pasaron 200 años y el pobre hermano está aquí en la tierra. Y ya todos los demás ya nos morimos. Y este cabezón sigue aquí empedernidamente triste, buscando a ver ahora qué sacerdote tiene el don de sanación para seguir aquí. ¡Qué tontería, hermanos! Dios puede sanar, hombre, puede hacer cualquier cosa. Esa sanación es una palabra de Dios, nada más. ¿Quiere decir que lo va a volver a sanar? No. En su próxima enfermedad, estira la pata. Dios trae una buena noticia para ti. Y la buena noticia es que te vas a sanar y vas a vivir sano toda tu vida hasta la eternidad. No. La buena noticia es que Él envió al Consolador que mora ahora en mi corazón, y que este Espíritu Santo que mora en mi corazón hace que en el momento de la enfermedad yo tenga paz, alegría, que pueda vivirla con serenidad hasta el momento en que me muera de esa enfermedad o de alguna otra. Que si perdí mi bolsa al cruzar el río y me quedé sin un peso o sin un guaraní, pues no pasa nada, porque tengo un padre en el cielo que cuida pues a los pajaritos, y yo valgo más que un pájaro. Y viste a las hierbas del campo que en la mañana crecen y en la tarde las tiran y ya no sirve para nada, y yo valgo más que esa hierba. Entonces, a jalar de nuevo, con paz, con alegría, con serenidad, y por lo pronto las próximas 2 o 3 semanas o 2 o 3 meses, a pan y agua, no hay más. Pero ese pan y agua lo voy a comer con serenidad, con alegría, con gozo, con mi familia. Hermanos, Dios está con nosotros. Alegrémonos. Vivamos este momento en paz y con serenidad. Dios no se va a olvidar de ti. Esa es la buena noticia. Que el reino no empieza cuando te mueras. Qué triste sería. Y hay gente que está esperando eso. Hay gente que vive verdaderamente mal esta vida, pero que tiene mucha fe en la eternidad. No, hermanos. El reino de los cielos, dice Pablo en su carta a los romanos, es justicia, paz y gozo. ¿Cuándo? Ahora. En el momento en que tú te decidas. Y hay gente que nunca se decide porque nunca le quiere quitar tiempo a nada. No quiere levantarse temprano para orar. No quiere darse tiempo de visitar el Santísimo. No tiene tiempo para venir a confesarse. No ha encontrado gusto por la Sagrada Eucaristía. No tiene tiempo para leer la palabra. No se ha dado la oportunidad de pertenecer a un grupo de oración. ¿Cuándo empieza el reino? Pues quién sabe. Ahí está la invitación. Vengan. Vengan. Pero tengo que tomar el camión. Sí. Ni modo. ¿O qué querías? Teletransportación. No. Hay que caminar. Y a veces de subida, porque el banquete está arriba de una montaña. La queremos. Decimos nosotros, peladita y en la boca. No. Tengo una fuerza poderosa para ti, dice Jesús. Se llama Espíritu Santo. Esta es la buena noticia. Te la ofrezco gratuitamente. La voy a poner en tu corazón el día de tu bautismo. Pero hay que alimentarla. Soy yo mismo. Es Dios que va a caminar de aquí en adelante contigo y te va a acompañar en todas las situaciones de crisis por las que puedas llegar a pasar. Y no vas a sufrir. Va a haber paz, serenidad, alegría en cualquier situación de crisis que tú vivas, la que sea, económica, física, moral. Cualquier crisis la vas a pasar con alegría, con paz y con serenidad. Pero tienes que decidirte. Tienes que empezar a hacer a un lado lo que te impide tener esta relación conmigo. Y ahí, mis hermanos, permítanme que se los diga con una expresión del buen Cantinflas. Ahí se atora el cliente. Ahí es en donde empezamos a patinar, ¿verdad? Y todo mundo vamos a salir de este retiro. ¡Ah, qué buena noticia nos dio el Padre! Pero si tú en este momento, y lo vamos a hacer en el momento de la acción de gracias, tú no te decides y dices, mañana mismo empiezo una vida de oración. Y cuando llegues a tu casa, agarras tu reloj despertador, y lo pones media hora antes de lo que te levantas antes, este retiro no te sirvió para nada. Oíste una buena noticia, pero no estás dispuesto a hacer nada por tenerla. Si al salir de aquí no dices, Chihuahua, ¿dónde encontraré un grupo de oración? Y empiezas a buscar cómo integrarte, que eso te va a tener que quitar horas de televisión, horas que dedicas a otras cosas, este retiro no te sirvió de gran cosa. Y se los dije, vengo a decirles una verdad. La verdad es que te vas a morir, que a lo mejor no la sabías bien o no la entendías bien, porque hoy me parece que la gente piensa que se siente eterna. Te vas a morir. Y lo más grave es que probablemente te mueras de una forma bien terrible. Hoy las enfermedades modernas están horribles. ¿Y cómo la vas a vivir? Vine a decirles eso. Y a decirles, ¿saben qué? Dios había pensado ya en eso. Dios ya sabía que así iba a ser tu muerte. Ya sabía que así iba a ser tu enfermedad y dijo, voy a ayudarlo. Soy un Dios compasivo y misericordioso y no quiero que mi hijo amado pase por esa situación terrible por la que va a pasar solo. Que la pase con paz, con serenidad, con dulzura. Y puso el Espíritu Santo en tu corazón. Pero tienes que decidirte. Como los amigos estos del Evangelio de hoy. Tú puedes seguir diciendo, Señor, está muy buena la oferta, pero como ahorita no estoy enfermo y creo que no me voy a enfermar pronto, pues ahorita voy a ir a ver mi campo. O ahorita voy a ir a atender estos asuntos. O me cayó mal el padre. La verdad, eso que dijo, quién sabe si sea cierto. Bueno, tú te la pierdes. Los únicos lastimados en un banquete son los que no fueron. Esos son los únicos lastimados. Los demás no estaban ni invitados y aprovecharon la oferta. ¿Tú la aprovecharás? Este es mi tercer año en Paraguay. No me parece que haya habido una respuesta a la oferta. Claro que no les había hablado de esto. Esta sí está muy, pues muy difícil, ¿verdad? Porque si no cultivas esto, a la hora que te pegue una enfermedad dolorosa, vas a andar buscando al Padre Caro o al Padre Juan de las Tunas para que te sane, ¿verdad? Y a lo mejor sí te sana. ¿Y qué tal si en la próxima te va peor? Yo por eso les digo, ay Carlitos, mejor agarra la oferta aquí. Esta muertecita se me hace que no está tan fea, así que mejor déjame entrarle a esta. No vaya a ser que me sane y la próxima esté más gacha. Imagínense Lázaro, ¿no? Pobrecito, siempre me da mucha compasión el hermano Lázaro. Ya se había muerto. Al parecer, 2 semanas enfermo, por lo que cuenta la Escritura, 2 o 3 semanas de enfermedad. Imagínate un cáncer de 3 años. Señor, ¿para qué me resucitaste? Ya estaba en el cielo. Allá en México tenemos un programa que no sé si llegue aquí, el Chabelo. Y entonces él hace una serie de concursos y te da un premio y te muestra una caja en donde puede haber una cosa mejor o una peor. Y entonces invita al concursante, o sea, para ganar ese primer premio, resolvió ciertas cuestiones, preguntas, etcétera, y ya tiene su premio, ya es tuyo, ya te lo puedes llevar. Y entonces te muestra la caja y te dice, ¿la catafixias? ¿La cambias? Este regalo ya lo viste. ¿Sí? Es una computadora, es algo. Y aquí tengo algo que puede ser mucho mejor o peor. ¿Le entras? ¿Catafixias o no catafixias? Es un término que se ha popularizado con este programa, ¿verdad? El intercambio. Y hay gente que tiene, por ejemplo, una computadora y dice, sí, la catafixio, muy bien. Toma la caja, le quita la computadora y le dice, ahora ábrela. Y resulta que dentro de la caja viene un tostador de pan. Y ya no puedes catafixiar. Tenías una computadora y la cambiaste por un tostador de pan. Por eso les he dicho, hermanos, la sanidad, Dios la da espontáneamente. Todos los retiros a los que yo fui, cuando la renovación empezaba, cuando se daban muchos de estos milagros, se daban espontáneamente. No es que el predicador dijera, bueno, pasen todos los enfermos y se pusiera a orar por ellos. Simplemente ocurrían. Eran palabra de Dios que confirmaba el poder de Dios en la asamblea. No es que tú te quisieras curar, es que los enfermos iban a escuchar la palabra de Dios y Dios quería dar una prueba de su poder y sanar a enfermos ahí. A todos no, no a todos, a algunos. Y esas eran una palabra tremenda. Les platicaba en estos días la experiencia que a mí me impactó tanto cuando conocí que Dios tenía un poder infinito para sanar. Cuando vi ese carrito donde este hombre llegaba jalando el carrito con sus manos porque no podía caminar, y el carrito se quedó ahí estacionado porque él se fue caminando. ¿Y es que le impuso las manos el predicador? ¡No! Dios lo sanó. A veces pedirle cosas al Señor, sobre todo en el tema de la salud, pues puede tener sus arriesgues, ¿ya? Les platiqué de la niña esta, ¿no? Sánala, Señor, no la dejes morir, no la dejes morir. Y ahora tiene no sé cuántos años, 12 o más años, en estado vegetal en su casa. ¿No era mejor cuando ya habíamos brincado la crisis? Bueno, se murió mi hija, la voy a llorar 2-3 semanas, 2-3 meses, 2-3 años. Y no que ahora, por 14 o más años, la tengo en mi casa, como un vegetal, solamente respira. Y finalmente, se va a morir. ¿Cuándo? Pues cuando su cuerpo, que ahora está fuerte, ¿verdad? Porque pasó la crisis. ¿Cuándo se va a morir? Pues a lo mejor dentro de otros 20 años. Dios, hermanos, vino para traernos esta fuerza maravillosa que llamamos Espíritu Santo, para que esté en tu corazón en el momento de la enfermedad. ¿Te puedes sanar? Sí, si eso es bueno para ti, si es bueno para tu familia y principalmente si es bueno para la comunidad, para que se manifieste su poder y sea una palabra de Dios para la comunidad acerca de su poder y de la gracia. Eso lo hará a lo mejor con alguno, pero todos los que estamos aquí, absolutamente todos, vamos a enfermar un día. Y esa enfermedad nos va a llevar a la muerte. Bueno, Dios no quiere que ese periodo lo vivas con tristeza. Dios no quiere que ese periodo lo vivas con angustia. Dios no quiere que ese periodo lo vivas en ansiedad. Dios quiere que ese periodo lo vivas con paz y con serenidad. Y para eso necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Para eso necesitas iniciar hoy mismo una relación fuerte con Dios, para que vaya creciendo tu relación con Él, para que esa fuerza que sana nuestra angustia, esa fuerza que sana nuestra debilidad interior, esté lista y presente para actuar en el momento de la crisis. Nuevamente les hago la invitación, hermanos. Hay un banquete preparado. Hay una promesa maravillosa. ¡Puedes ser feliz! Aún en los momentos de crisis, aún en los momentos de debilidad, aún cuando esté tocando a la puerta la muerte, aún ahí puedes ser inmensamente feliz. Basta que inicie una relación seria y profunda con Dios nuestro Señor. No te demores, iníciala ya. Mañana puede ser ya tarde. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión
ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.